RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
El panorama educativo para las comunidades afros e indígenas del departamento de Nariño es deficiente en cuanto a calidad educativa en primaria, secundaria y media. Este precedente es consecuencia directa del abandono estatal y el conflicto armado que ha traído como consecuencia la falta de educación y cualificación docente en las regiones donde habitan las comunidades en mención. Aun cuando el departamento de Nariño tenía sus propias problemáticas estructurales a nivel social, político y económico, la llegada de actores armados y de economías ilegales fue una de las situaciones que conllevaron a las confrontaciones bélicas y la comisión de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las cuales han causado perjuicios a las comunidades del departamento, especialmente a aquellas más alejadas de los centros urbanos. Las comunidades afroindígenas del departamento de Nariño, dadas las condiciones de pobreza, la presencia de grupos insurgentes en el marco del posconflicto, el abandono estatal, el difícil acceso a los centros poblados de estas comunidades y las economías ilegales que han permeado en el reclutamiento forzado de jóvenes en estos territorios han incidido en un bajo proceso formativo en programas académicos pertinentes a sus necesidades territoriales como lo son la educación y la atención a la primera infancia a la población de estas comunidades, que se debaten entre la básica subsistencia y la defensa colectiva de sus territorios. El panorama educativo de pregrado para afros indígenas nariñenses se ve nutrido a su vez por una insuficiente cobertura en educación superior en programas que viabilicen una apuesta de empoderamiento territorial, un difícil acceso a la educación superior y una escasa oferta de programas educativos que se articulen a los conocimientos propios de las comunidades afroindígenas. En aras de salvaguardar la soberanía de su hábitat y de generar el empoderamiento cultural como territorial, lo anterior ha generado que las comunidades presenten limitaciones en los procesos participativos y organizativos que incidan en la planeación como territorios étnicos, además del bajo interés para la participación política. Adicionalmente, existe alto riesgo de no salvaguardar las tradiciones del patrimonio cultural y los territorios colectivos, con lo que se perdería, por supuesto, la memoria, el patrimonio cultural y finalmente la desterritorialización. Es así como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, a través de su programa de etnoeducación y pedagogía infantil de la Escuela Ciencias de la Educación, promueven un proyecto relacionado con el fortalecimiento de la profesionalización en educación superior para estos programas de etnoeducación y de pedagogía infantil para las comunidades afros e indígenas del departamento de Nariño. Esto nos va a permitir mejorar las oportunidades educativas para las comunidades indígenas y afros del departamento con programas académicos acordes a sus necesidades. Asimismo, ofrecer programas de educación superior que se articulen a los conocimientos propios de las comunidades afroindígenas, disminuir costos de matrícula en programas de educación superior, motivar a la población joven generacional en mantener vivas las culturas étnicas y afro de la región y no permitir la incidencia de factores de culturalización occidental. De esta manera, estamos dando respuesta, por supuesto, a nuestro enfoque misional. Les habló Alejandro Solarte Suárez, líder de la Escuela Ciencias de la Educación en la zona Centro-Sur.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Damos una cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas a este subprograma radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordarán temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto social de orden nacional e internacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el docente José Ricardo Amortegui Perilla. Él es licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica de Colombia. Es especialista en Educación con Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con conocimientos aplicados en la incorporación de nuevas tecnologías para la formación, desarrolla contenidos didácticos y multimediales y una experiencia docente de más de 15 años. Actualmente es docente hora cátedra de la especialización en educación superior a distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Nuevamente bienvenido, tutor José Ricardo. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar con usted el tema del día de hoy, que son las competencias digitales del docente. Y para dar inicio a este importante espacio le pregunto, ¿cuáles son las competencias digitales de los docentes?
Bueno, es una muy buena pregunta para introducir el tema. En primer lugar, es importante comprender que las competencias digitales son en general un conocimiento necesario para enseñar y aprender en una sociedad hiperconectada como la actual. Este tema es muchas veces pasado por alto en la medida en que los aprendizajes relacionados con el uso y la apropiación de la tecnología se dan por descontados y hacen parte de ese dominio que cada persona adquiere y profundiza en la medida de sus necesidades y posibilidades. Lo que sucede es que la pandemia saca a flote la existencia de diferentes tensiones y brechas relacionadas con la competencia digital del profesor en especial y sobre el uso que él hace de la tecnología en el contexto pedagógico. Antes de dar respuesta a cuáles son estas competencias para el docente, es importante mencionar que el concepto de competencia digital es un concepto muy nuevo, relativamente nuevo, que se ha venido construyendo en el tiempo sobre otros conceptos previos. Y es por ello que su concepción es amplia, llena de matices, interpretaciones y visiones que finalmente terminan por complementarla y enriquecerla. Para el caso docente, particularmente, estas competencias digitales pueden verse desde cuatro dimensiones. Una primera dimensión es la que se relaciona con el conocimiento que el docente tiene sobre las tecnologías digitales. Una segunda dimensión es la que tiene que ver con la gestión que él hace de los dispositivos tecnológicos. Una tercera es la vinculada a las herramientas y servicios de los que él dispone y con los que él se siente cómodo. Y una cuarta tiene que ver con la relación que él tiene o la actitud mejor que él toma frente a las TICs y su uso en la educación. Particularmente, para el docente, su competencia digital, en primer lugar, comprende el uso de habilidades digitales básicas o de tipo técnico. Es decir, un docente necesita una serie de habilidades y conocimientos orientados a la búsqueda, análisis y procesamiento de la información, la creación de documentos y contenidos digitales, de contenidos multimedia, la curación de contenidos y poder tener información y ser dominador de los aspectos éticos, legales y de seguridad que implican el uso de las tecnologías digitales en su quehacer educativo. En segundo lugar, la competencia digital docente también tiene que ver con todas aquellas habilidades relacionadas con la aplicación didáctica de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más conocidas como TICs, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son el diseño de actividades didácticas, la gestión de entornos de aprendizaje, la selección de herramientas digitales, el uso o evaluación de esas herramientas y toda la retroalimentación que él hace al estudiante de esos procesos educativos. En un tercer lugar, el profesor necesita ser capaz de utilizar las TICs en su propio desarrollo profesional. ¿Para qué? Para seguirse formando, para compartir sus experiencias con otros docentes y para reflexionar sobre su propio ejercicio. Y finalmente, es importante mencionar que también hace parte de esta competencia digital docente la capacidad de desarrollar la competencia digital de sus propios estudiantes. Estas serían esas competencias digitales del docente.
Entonces, ¿por qué es importante que el docente desarrolle esa competencia digital?
Debo empezar por indicar que una competencia como la digital no puede reducirse al carácter utilitarista de la tecnología, sino que implica una nueva visión de la propia acción del docente en este nuevo mundo digital. También es importante reconocer que vivimos en una sociedad en constante cambio y que estos cambios tienen relación con las tecnologías y las tensiones que éstas generan. Tensiones relacionadas con el acceso a la información, al conocimiento de los recursos disponibles en la red, o al propio uso de la misma tecnología. Estas tensiones se denominan brechas digitales. Entonces, las brechas digitales y la transformación de la labor docente son los elementos centrales de tu pregunta. El término brecha digital surge en los años 90 para definir la falta de acceso a la tecnología en determinados grupos sociales y cómo esto estaba directamente relacionado con motivos de desigualdad económica o socioeconómica. Luego, el concepto de brecha digital se amplía diferenciando nuevos tipos de brecha, como son la brecha de uso, referido a aquellas personas que a pesar de tener el acceso a la tecnología no la utilizan, principalmente por situaciones asociadas al desconocimiento o al dominio o al escaso dominio tecnológico. La utilidad potencial que le atribuían a esas tecnologías o a la apertura o no apertura a la innovación. Una tercera brecha digital está identificada recientemente y es la denominada brecha de competencias, que se relaciona con la calidad y tipo de uso que cada persona es capaz de hacer con la tecnología en su interacción con esta. Esta brecha está vinculada directamente con la competencia digital, es decir, con las capacidades de las personas para usar la tecnología, para buscar información, para procesarla, transformarla, comunicarla en entornos digitales y en múltiples formatos, como lo mencionamos anteriormente. Es de esta manera que un profesor en la pandemia y luego de ella ha venido evidenciando la existencia de esas tres brechas anteriormente mencionadas, no solo en sus estudiantes, sino también en él mismo. Por un lado, seguramente habrá identificado desigualdades en sus estudiantes y en sus familias en el acceso a la tecnología, a la hora de poder participar adecuadamente en sus clases y actividades que se proponen por intermedio de estas tecnologías. Por otro lado, y en el caso del profesor en sí mismo, ha sido especialmente visible la brecha de competencias para poder ejercer su acción educadora adecuadamente. En general, se han tenido serias dificultades para acompasar el uso de la tecnología con las metodologías pedagógicas acordes con las necesidades derivadas de la nueva realidad. Entonces, ¿la cuestión cuál es? Es entender cómo se favorece un cambio en las dinámicas educativas desde el fortalecimiento de la competencia digital docente para que podamos cortar de raíz la infinidad de prácticas que buscan reproducir en los entornos virtuales las mismas metodologías utilizadas en la enseñanza presencial, que en muchos casos se basan en modelos de unidireccionales de transmisión de información, obviando que tanto el contexto presencial como el virtual son distintos y que por lo tanto requieren competencias docentes igualmente diferentes. Y aquí es donde la competencia digital docente hace su aparición para favorecer precisamente estas adecuadas dinámicas educativas en entornos virtuales.
Entonces, José, ¿cómo incide en los docentes el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC en el proceso de enseñanza?
Excelente pregunta, porque estoy seguro que muchos de quienes nos escuchan ahora se están preguntando por la manera de encontrar esas estrategias, particularmente en lo relacionado al modo de integrar la tecnología en el aula, analizando qué tecnología utilizar, cuándo introducirla, cómo hacerlo y para qué hacerlo. La clave aquí es que el profesor debe apropiarse de la tecnología. Esta apropiación se relaciona con el modo en el que él incorpora las tecnologías en las actividades habituales de aula y requiere de parte de él una reflexión previa sobre los diversos aspectos pedagógicos que allí hacen su aparición. Se debe comenzar por el conocimiento instrumental de la herramienta, indagando y comprendiendo cómo se utiliza, entendiendo el qué. Luego, se debe explorar el uso pedagógico potencial, preguntándose para qué le resulta útil y en qué puede contribuir para mejorar su proceso educativo. Finalmente, debe analizar el cómo incorpora aquellos cambios y transformaciones metodológicas a su práctica desde la incorporación de la herramienta. Este camino, por supuesto, que exige que el profesor trabaje sobre sus conocimientos previos, sobre sus nociones sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre las determinantes contextuales asociadas a la disponibilidad o no de determinados recursos tecnológicos y sobre las características de sus estudiantes, tanto a nivel individual como grupal. El profesor debe avanzar también, en paralelo, en procesos formativos formales e informales que eleven su formación hacia la adquisición de nuevas competencias de carácter resolutivo, cooperativo y de innovación para poder incorporar estas herramientas de una manera más eficiente y consciente. Todo lo anterior debe permitirle entonces al profesor consolidar nuevas capacidades, mediadas por la tecnología, para enriquecer su labor profesional, para que pueda avanzar hacia la creación de sus propios contenidos multimedia, facilitando la accesibilidad a ellos, así como facilitando también su divulgación. En otras palabras, el profesor debe pasar de ser un consumidor a ser un creador de material pedagógico.
Ahora bien, que estamos hablando del tema de la revolución industrial 4.0, ¿qué competencias digitales podrían añadirse al sistema educativo para garantizar que este sistema esté bien preparado para los cambios que se vienen en esta revolución industrial?
Muy bien. Al mencionar la revolución industrial 4.0 y su relación con las competencias digitales en la educación, debemos decir que hoy esta denominada cuarta revolución industrial nos enfrenta a escenarios donde los límites entre las esferas física, digital y biológica son difíciles de definir, donde se están transformando las relaciones productivas, económicas y comerciales, al punto también de modificar radicalmente nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos y, por supuesto, nuestras maneras de aprender. Es decir, no solo está cambiando el qué y el cómo se hacen las cosas, sino también quiénes somos. Es por ello que este nuevo panorama global requerirá de los profesores y estudiantes nuevas competencias, no solo de carácter técnico y metodológico, sino también competencias participativas, competencias personales, es decir, esas competencias transversales que hoy en día se están trabajando tanto y que son ampliamente generalizables y transferibles. Para el desarrollo de estas competencias, que son necesarias para desenvolvernos en estos contextos VUCA, conocidos así, son contextos volátiles, llenos de incertidumbre, complejos y ambiguos, como los contextos que nos presenta efectivamente esta nueva realidad, las competencias digitales docentes potencian a estos agentes educativos para transformar la educación y hacerla más acorde a las necesidades de actualizar y mejorar las competencias de más personas a lo largo de sus vidas. Una educación mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, orientada por profesores competentes digitalmente, sin duda favorecerá en los estudiantes el proceso de aprendizaje, el proceso de desaprender para volver a aprender en esta sociedad VUCA de la que acabamos de hablar, pues al desarrollar esas competencias digitales en sus estudiantes, también está favoreciendo la creación de posibilidades personales con sentido que favorezcan la concreción de sus proyectos de vida, de cada una de estas vidas y de esos seres humanos que están bajo su tutela, y para relacionarse adecuadamente en distintos contextos, mediante diferentes actividades, favoreciendo el aprendizaje a través de diferentes experiencias.
Y por último, ¿qué experiencias que usted quisiera compartir con la audiencia frente a algún trabajo o actividad académica relacionada con la competencia digital educativa?
Hoy estamos incluyendo en la línea de especializaciones de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD SEDU una actualización curricular del curso Didácticas Digitales, que va a permitir a los docentes, estudiantes que las cursan, la reflexión sobre su acción educativa y cómo desde un autodiagnóstico poder conocer el estado de desarrollo de esta competencia digital docente. Además, cómo pueden enriquecer sus intervenciones educativas desde el estudio y apropiación de estrategias didácticas digitales. Es un espacio con amplias posibilidades de reflexión desde la acción sobre el necesario trabajo que deben asumirse para desarrollar y fortalecer su competencia digital docente y así enfrentar los retos educativos que esta sociedad VUCA hoy demanda de los docentes. Quiero agradecer por abrirme este espacio y poder contar un poco sobre este concepto tan importante para el docente de hoy. Muchas gracias.
Agradecemos al tutor José Ricardo Amortique Perilla por acompañarnos en nuestra mesa de trabajo de Kaleidoscopio y hablarnos un poco sobre la competencia digital docente. Para cerrar esta importante sección, quiero compartir con ustedes que la competencia digital del docente facilita el aprendizaje significativo del estudiante. Aprender es un proceso complejo en el que intervienen de forma interactiva los estudiantes, el docente y los contenidos. Hoy por hoy, los contenidos análogos y las clases magistrales van quedando atrás, dando paso a nuevas metodologías y contenidos digitales. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. y los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Un cordial saludo a los radioescuchas del programa Caleidoscopio. Mi nombre es Maximiliano Gutiérrez Ramírez. Soy profesional en psicología. También tengo una licenciatura en lenguas modernas con español y literatura. Actualmente soy docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, del CEA de Ibagué. Y hoy quiero compartir con ustedes unos apartes de mi libro o poemario elegido en la primera convocatoria de sello editorial UNAD de 2019. El poemario se llama Poema sin rostro. La idea de constituir este libro nació en primera instancia debido a mi formación profesional de pregrado. Mi primera formación fue de español y literatura, luego estudié psicología en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Esto me indujo a asumir, digamos, a prolongar ese proyecto de vida, a fortalecer ese proyecto de vida desde la misma UNAD y a concebir la psicología desde otra perspectiva muy diferente a la que actualmente comúnmente se conoce. La perspectiva que yo abordo a través de este poemario se denomina la perspectiva transdisciplinar. Es concebir la psicología no solamente como una ciencia aislada, sino como una disciplina, que además de ser ciencia es disciplina, que está relacionado también con la español, la literatura y las artes. ¿Sí? Bueno, antes de darles a conocer los fragmentos de mi obra, pues quiero darles a conocer en primera instancia aquello que me llamó la atención y me indujo a constituir este poemario, como lo es el hecho de constituir o de asumir una categoría en el arte llamada la psicología del arte. Es una categoría constituida por Vygotsky que nos induce a asumir la psicología como, no como bien lo dije, como un elemento aislado, sino que también está relacionado con el español, la literatura y las artes. Entonces, partiendo de ello, pues en mi libro se tocan temáticas relacionadas con la fenomenología propia del espíritu científico de Gastón Bachelard, que tiene relación mucho con la psicología, porque toca temáticas relacionadas con el rostro, la máscara, el yo, el individuo y aspectos relacionados con el ser y la trascendencia propia de un poeta o propio de un libro de poesía que trata de constituirse bajo ese proceso, digamos, de una perspectiva transdisciplinar. Bueno, les voy a dar a conocer apartados de mi libro con el fin de darles a conocer esa categoría que estoy proponiendo, que se denomina sujeto lírico. Bueno, el libro empieza a través de un poema que se denomina prefacio. Dice: la poesía es una aguja, una llaga, un abismo o un cristal. Todo depende del cambuche o la habitación oscuras en la que un indigente decide reventar. Bueno, aquí en primera instancia, pues es un libro que connota asumir ese sujeto lírico. Y esa definición del sujeto lírico, cuando hablo de cambuche, no significa de que el poeta viva en un cambuche, sino que estamos hablando de una voz poética que se emana y que parte de ese concepto de persona constituido en el imaginario, podríamos decir, de una poesía o de un poeta que representa una colectividad. Cuando hablamos de ese espacio en esa poesía que habla de que la poesía es una aguja, un abismo o un cristal, todo depende del cambuche, se referencia más que se hace alusión a algo que desde la fenomenología podríamos llamar la casa del ser, la casa del poeta, el quehacer del poeta. Lleva a asumir que el sujeto lírico es aquella voz del poeta que representa una colectividad, pero no necesariamente una persona. Bueno, voy a leerles otro fragmento como es el poema Cambuche. Dice: cuando el silencio se alimente y escupa sus entrañas, su eco hará vibrar la lámpara del cuerpo. Sí, es un poema, digamos, se escribe un poquito con la carne, ¿sí? Hay elementos, digamos, vinculados, pueden ser muy, muy grotescos, como la palabra cambuche, pero tiene que ver mucho con esa experiencia viva del poeta en función de la llamada casa del ser que referencia Heidegger. También en este poemario referencio aspectos relacionados con... También en este poemario se puede ver un manejo, podríamos decir, intertextual, en donde se le rinde homenaje a un poeta llamado Nicanor Parra, y para eso se constituye un texto al final del libro del poemario denominado El Individuo. Podríamos decir que es un hipertexto porque es en honor al poeta, pero a función de ese mismo hipertexto surgió un punto de encuentro entre la voz del poeta desde la condición de sujeto lírico para apuntar, digamos, a aquellas tesis teóricas que a veces formulan los poetas que son implícitas dentro de los mismos poemarios, como es el poema Soliloquio al Individuo. Para eso, pues, al final del libro tengo un poema que se llama El Individuo. Hay un pequeño epígrafe que dice, dedicado a Nicanor Parra: solo las piedras retienen el centro, a veces retienen la sospecha de una estrategia concéntrica en donde un hombre quiere permanecer. En honor a Nicanor Parra, el poema dice: yo soy el individuo, soy el fundamento de la forma. Primero viví en la roca, allí grabé la vida, allí grabé la muerte. La poca tierra en que la novedad fue posible y arbitraria me hizo cerciorar que la vida era la vida y la muerte era la muerte. Pero como significante permanecí allí sumiso bajo la tierra, libremente encadenado, comprendí bajo ese aire de cincel cavernoso, distante, lejano, de ser y no ser, comprendí sumiso que la razón del sueño yacía como una sombra. Pero ¿para qué más razón si mi voz se desplegara de los rasgos de mi boca y gritase hacia el abismo? Allí bajo el inmenso pozo que supongo ser, bajo el alba oscura en donde el agua resplandece, no podría escuchar ni siquiera el eco de mi propio rostro, ni podría medir la profundidad de mi descenso. Tan solo podría objetar un rostro que posiblemente fuese el mío, quizá una cosa invisible si no fuese porque la veo, allí bajo el trasfondo de la penumbra, en el eco del silencio de aquellos rasgos que dejaron de ser roca. Yo soy el individuo. Descendí de mi anhelado sueño, y ahora, tratar de dibujar mi sombra, me dirijo hacia el ascenso. Pero mi sombra permaneció allí, distante, alejada, sumisa, fragmentada. Yo soy el individuo. Subí a un valle regado por un río, y allí, evadiendo mi propia sombra, encontré sobre el agua el reflejo que Nicanor buscaba, la sombra de un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se fraguaban sombras y las sombras creaban rocas. Me preguntaron de dónde venía y les dije: vengo del pozo del olvido y huyo de mi propia sombra. ¿Eres forastero? ¿A qué has venido? ¿Aún no has encontrado el espacio de tu ser? Me sentí desposeído, huí de aquel lugar, me sumergí en un río, tomé una concha y de esta saqué una perla. Luego empecé a trabajar, empecé a pulirla e hice de ella mi propia máscara. Bueno, como podemos apreciar, aquí hay un hipertexto en honor a Nicanor Parra, y lo que se pretende a través de este libro es, en primera instancia, formular esa categoría de sujeto lírico en donde tenemos punto de unión con poetas como es Nicanor Parra y diferentes poetas que han asumido, podríamos decir, esa tónica o esa misma voz experiencial a través de la poesía. Entonces, como escritor del libro, les sugiero que este libro lo pueden encontrar a través de la página de la UNAD. Ustedes pueden encontrar a través de la hemeroteca o lo pueden encontrar a través del internet, un poemario llamado Poema sin Rostro. Lo pueden encontrar, es un libro que se encuentra virtualmente. Y pues es algo novedoso, por como bien les dije, se trata de asumir un abordaje transdisciplinar en donde se enfoquen, en donde se hace alusión a elementos vinculados con la psicología y el arte, como son la cuestión fenomenológica, la relación del rostro, la máscara, el individuo, la trascendencia y aspectos que, digamos, acogen ese abordaje transdisciplinar que aquí les propongo a través del poemario. Espero que lo busquen, lo logren encontrar y se deleiten de mi obra. Muchas gracias.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección de ¿Sabías qué? Abordaremos un tema muy especial relacionado con las 15 curiosidades de la educación en el mundo. Hay tantas maneras de aprender como personas existen en el mundo. Cada uno de nosotros tiene unas habilidades determinadas, unas fortalezas y unas debilidades. Lo que ha funcionado para uno quizás no sea tan útil para otro. Lo que funciona para una cultura tal vez no funciona para otra. Por tanto, lo que prevalece es la diferencia, la diversidad. Estas diferencias provocan prácticas o usanzas distintas a las conocidas por cada uno de nosotros, a las que podríamos denominar curiosidades que forman parte de las prácticas educativas en otras culturas, 15 de las cuales vamos a compartir a continuación. Primero, en Australia la escuela del aire retransmite lecciones por señales de radio a alumnos lejanos que viven en áreas remotas. Segundo, la escuela más grande del mundo se encuentra en la India. Se llama City Montessori School y tiene más de 32.000 estudiantes. Su nombre se deriva de la educadora italiana María Montessori, que sentó las bases para un método de educación alternativo que se basa en fomentar en el alumno un desarrollo integral. Tercero, China es el país donde los niños reciben más deberes para casa. Los adolescentes de Shanghái se pasan una media de 14 horas a la semana realizando sus tareas para la casa. Cuarto, los niños que viven en Pakistán no tienen derecho legal a una educación gratuita y la educación obligatoria solo se impone a los niños de 5 a 9 años. Quinto, las vacaciones de verano duran desde mediados de diciembre hasta principios de marzo en Chile, dando a los niños 3 meses de vacaciones. Sexto, el país con el año escolar más corto y el día escolar más largo es Francia. Séptimo, los niños en Alemania reciben un regalo al comienzo del curso, se llama Schultüte, y es un cono que está lleno de bolígrafos, lápices, mini libros, bocadillos y otros regalos a modo de bienvenida al nuevo curso. Octavo, los niños en Holanda comienzan la escuela en su cuarto cumpleaños, por lo que siempre hay un nuevo alumno en clase. Noveno, Inglaterra es el hogar del internado más antiguo del mundo, The King's School en Canterbury, que a pesar de haberse establecido en 1567, ofrece una educación moderna, completa, con equipos y suministros actualizados y de calidad. Décimo, incluso si es un fin de semana o un día de fiesta, los niños rusos siempre comienzan la escuela en el Día del Conocimiento, que es el 1 de septiembre. Once, la escuela más pequeña del mundo está en Turín, Italia, y tiene solo un estudiante. 12. Los niños y niñas son educados por separado en Irán hasta que llegan a la universidad. Incluso los profesores deben ser del mismo sexo que las clases que enseñan. 13. En Kenia no es obligatorio que los niños vayan a la escuela, pero la mayoría lo hace. 14. Debido a los problemas de inundaciones que enfrenta el país, Bangladesh tiene no menos de 100 escuelas de botes. Cada uno tiene acceso a internet, una biblioteca y funciona con energía solar. Y 15. Una de las materias enseñadas en las escuelas islandesas es tejer. Por eso es seguro decir que la educación se imparte en formas y lugares únicos en todo el mundo, y donde quiera que vaya encontrará a niños aprendiendo y desarrollándose de maneras muy diferentes, pero no menos efectivas. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
entender esta canción, cómo empezar, ni una pequeña noción tengo de qué se va a tratar. Pienso en cada palabra que podría escoger, un estilo literario que te agrade también. Hay un silencio que me quiere hablar, recordar aquella última vez que a ti yo vine a cantar. Mi propósito y deseo lo recuerdo muy bien, solo quería decir, bien a tu lado estoy, ven. A diario que piden libertad, se sienten tan prisioneras de este mundo tan vil. En la canción de mi vida grito, quiero decir, dame un poquito de amor tuyo para cantar. De una canción cada día en la que pueda expresar qué es lo que siento por ti en mi corazón, lo que hay, tu bondad, tu afecto, tu cariño hacia mí. En eso quiero pensar, pues me hace vivir. Sencillos versos van llegando a su fin. Gracias por compartirme, por hacerme feliz. Tú la razón de este canto, deletreo en inglés para que rime J-E-S-U-S.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.